10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Quedan justo 2 meses para la Nochebuena y ya han comenzado las ofertas de empleo para la campaña de Navidad. Las fiestas navideñas, además del Black Friday y las rebajas de enero, abren la veda para la época de mayor consumo de todo el año. En COPE nos estamos fijando hoy en los puestos de trabajo más demandados. Susana Moneo.
Sí, se buscan repartidores, teleoperadores y comerciales, sobre todo por el gran desarrollo del e-commerce, del comercio online, pero también promotores de ventas, dependientes y reponedores. Las áreas con más necesidad de refuerzo son las llamadas de gran consumo: juguetería, perfumería, telefonía y alimentación. Y en todas ellas, un denominador común para elegir a los candidatos. José Canseco, experto en recursos humanos.
Lo que se busca en este tipo de trabajos, que son trabajos muy temporales, muy de refuerzo, se busca pues cierta experiencia, si es posible, y luego mucha predisposición y muy buena actitud.
Para muchas marcas, estas fechas suponen el 35% de su facturación anual. Se va a superar el 1.100.000 contratos y el 80% serán temporales por necesidades de producción.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz presentarán este mediodía el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar para intentar reeditar el gobierno de coalición. Pacto entre ambas formaciones sobre el que el Partido Popular ironiza, al tiempo que recuerda que Sánchez sigue escapando de las sesiones de control en el Congreso. Maribel Sánchez.
Porque en Génova consideran que este pacto anunciado a bombo y platillo es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles. Es como si Sánchez y Yolanda Díaz anunciaran que se casan sin haberse divorciado, ironizan en COPE, recordando que lo que acordaron en 2019 sigue vigente. Yolanda depende de Sánchez y este de Puigdemont, nos dicen. Por tanto, la dirección del PP lo ve como una bomba de humo para ocultar el apagón informativo con el que Sánchez está negociando con los independentistas. Y la verdadera noticia, añaden, sería que Sánchez cumpla su promesa electoral de traer a Puigdemont para que rinda cuentas ante la justicia.
Varios países vuelven a oponerse a que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. El más explícito ha sido Letonia, que ni siquiera ha esperado a escuchar a nuestro ministro de Exteriores para rechazarlo. Un asunto que se acaba de abordar en la reunión del Consejo de Asuntos Generales y que para aprobarse necesita unanimidad. Paloma García Ovejero.
Era el primer punto del orden del día. El ministro Álvarez ha entrado muy ufano explicando a la prensa allí en Luxemburgo que iba a contarles al resto que el caso de España y las lenguas cooficiales es único. Pero ese optimismo era solo de cara a la galería. Otros, como el ministro de Letonia, ya lo han desdeñado antes incluso de entrar.
No creo que en estos momentos esa sea la prioridad número uno. Tenemos muchos problemas encima de la mesa. Tenemos la geopolítica, la estrategia de futuro. Eso es a lo que necesitamos dedicar el tiempo ahora.
Junts, recordemos, sigue exigiendo el reconocimiento del catalán en Europa para apoyar la investidura de Sánchez. Queda aún otra reunión el 15 de noviembre, pero será in extremis.
Y Cáritas alerta de que 2 de cada 10 personas sin hogar que viven en la calle son mujeres y más de la mitad españolas. En 2022 atendió a casi 40.000 personas, un 6% más que el año anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
3 de los 5 equipos españoles en Champions saltan a escena esta noche, Bruno Casar.
Sí, los 3 a las 9 de la noche en esta tercera jornada de la Liga de Campeones que ponemos en marcha a las 8:30 en tiempo de juego para el Benfica, Real Sociedad, Sevilla, Arsenal y el Sporting de Braga, Real Madrid. Un Real Madrid que se centra en este encuentro, aunque de reojo mira el clásico del sábado, donde pone la mirada en el arbitraje tras el encuentro de Liga ante el Sevilla. En rueda de prensa, Carlo Ancelotti, entre otras cosas, dijo no tener libertad de expresión porque si hablaba de los colegiados le suspenderían. El Barça, por su parte, prepara a esta hora su compromiso de Champions de mañana ante el Shakhtar Donetsk. Veremos si Xavi recupera a algunos de los lesionados en esta, como digo, semana de clásico. Y continúan hoy las declaraciones por el caso Rubiales en la Audiencia Nacional. El turno es para el director de la selección masculina de fútbol, que está citado a eso de las 10:30, Albert Luque.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Jornada otoñal de este martes con máximas que no van a superar los 14 grados. 11 marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital, en un día nuboso y con posibilidad de lluvias ya a mediodía. En las carreteras ya están solucionadas la mayor parte de las incidencias. Tan solo quedan en la M40 en Vallecas, sentido A3, y en la M50 en Las Rozas, dirección A6. Más complicadas siguen las calles del interior. Se alarga la hora punta en muchos de los tramos, tráfico intenso. intenso en el entorno de Cibeles, Avenida de América y en la zona de Atocha. Continúa además la incidencia en la M11, sentido entrada en la zona del nudo de Manoteras. Y recuerda que la línea 7 de metros va a seguir sin prestar servicio entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano. Hay servicio gratuito de autobuses de la MT. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal, que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina nacional por piezas de 600 a 800 gramos por 10,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Herrera en COPE.
Estar informado.
El caso de Santiago lo conocimos hace poco más de un mes. 25 años, un tipo que utilizaba las redes sociales para seducir a niños, algunos menores de 14 años. Una de sus filias era pasear por los parques en los que intentaba tener contacto con los adolescentes. En el año 2021 le detuvieron por compartir pornografía infantil, así que le siguieron la pista de cerca, sobre todo cuando se enteraron que había sido padre junto a una chica de 20 años. Hace poco más de un mes le detuvieron. Resulta que en dos teléfonos y en un ordenador se encontraron un centenar de vídeos de contenido sexual de niños, algunos menores de 2 años. Menores de 2 años. Y entre las víctimas estaba su propia hija. Todavía no está claro si con la anuencia de su pareja, que ha quedado absuelta, pero bueno, a Santiago la han condenado a 25 años. Esto que parece algo impensable para usted y para mí, ocurre. Y la sección de protección al menor de la policía detiene a unos 400 criminales sexuales cada año. La última década los contenidos de abuso sexual infantil se han incrementado un 1815%. Es una barbaridad. Y este repunte me lleva a hablar con doña Cecilia Carrión, perdón por lo de doña, porque yo creo que te voy a tutear, si me lo permite, Cecilia. Que es jefa del Grupo 13 Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Buenos días, Cecilia.
Buenos días.
Gracias por venir. Acércate un poquito al micrófono. Ahí, perfecto, gracias. No sé si es que cada vez, fíjate el dato este de 1815%, No sé si es que cada vez hay más casos con el avance o que con el avance tecnológico se detectan más y de forma más eficiente.
Bueno, es verdad que las tecnologías al final lo que hacen es que todo esto se democratice, ¿no? Sea muchísimo más masivo y nosotros tenemos una detección muchísimo más alta de todos estos casos. También es verdad que al final la gente con las nuevas tecnologías tiene acceso a contenido o a información que anteriormente no tendría otra manera de llegar. Entonces, al final es un poco todo. La gente conoce cosas nuevas y nosotros las detectamos mucho más.
El caso de Santiago es terrorífico.
Totalmente.
Tú lees la noticia y no he querido entrar en más detalle porque es incluso desagradable, porque es que abusaba de su propia hija, mercadeando con el contenido que grababa. Es brutal. ¿A qué pena se enfrenta alguien así y cómo podía estar este tipo libre si ya le habían...?
Bueno, porque en primer lugar las detenciones que tuvo anteriormente, la detención que tuvo anteriormente, porque la investigación no es de mi grupo concretamente... Pero bueno, al final estaba detenido por un tema de posesión y distribución de pornografía infantil, que no es tan grave como un delito de abusos o de agresión sexual como tal. Entonces, bueno, estaría a la espera estaría pendiente de la celebración del juicio. Por eso, generalmente los detenidos por estos temas, por posesión y distribución, no suelen entrar en prisión. No digo no suelen, porque algunos sí que terminan esperando el juicio en prisión, pero no es lo habitual. Entonces esta gente continúa, bueno, pues con su actividad.
Has dicho algo muy interesante, que, claro, el mercadear con pornografía infantil no es tan grave como un delito de agresión sexual.
Efectivamente.
El delito de abuso desapareció.
Eso es.
Y se recoge todo en agresión. Y hemos visto que lo de Luis Rubiales, bueno, todavía están en ello, pero puede ser agresión sexual, un pico no consentido. Entonces, no te estoy preguntando vale. que me pero claro, mercadear con pornografía infantil es mucho más grave que eso.
Sí, completamente, porque al final las víctimas que aparecen en esas imágenes, en esas fotografías o vídeos, son menores siempre, y generalmente son menores de edad bastante cortas. Entonces, bueno, obviamente esa actividad, esa situación es muchísimo más grave que lo que se pudo vivir en esta situación en concreto.
Claro. ¿Qué es la Deep Web?
La Deep Web, bueno, pues es esa parte de Internet que, bueno, que es muy desconocida para la mayoría de los usuarios, ¿no? Habituales de Internet. Es esa parte donde, bueno, existen otro tipo de contenidos que no tiene por qué ser todo malo o tiene que ser todo donde se cometen todos los delitos, como se puede creer, ¿no? Hay personas que navegan habitualmente por la Deep Web por un tema más de anonimización o de protección y no tiene por qué estar cometiendo ningún delito, pero es verdad que es una parte de Internet donde esa anonimización del usuario, bueno, pues da un extra de protección para que se puedan desarrollar otro tipo de actividades ilícitas, como en este caso es esa distribución, esa compartición de contenido sexual de menores.
¿Es lo mismo que la web Tor?
Tor es como un navegador, sí, es una aplicación dentro de la Deep Web, sí.
¿Y cómo se accede? Bueno, no, vamos a ver, no quiero que me des los pasos exactos de cómo se accede, pero es fácil que cualquiera...
Sí, es facilísimo, o sea, no se necesitan unos conocimientos especialmente avanzados o profesionales de informática, ni muchísimo menos, cualquier usuario puede hacerlo perfectamente.
¿Y se detecta siempre a quién entra en la Deep Web o no?
Si se detecta. Nosotros no trabajamos con la detección en general o masiva de las personas que trabajan con TOR. De hecho, bueno, pues debido a sus características de protección o de anonimizaciones, bueno, pues tiene ese extra de dificultad, pero bueno, no hay nada imposible realmente.
Estamos hablando con Cecilia Carrión, es jefa del Grupo 3 de Protección al Menor de la Policía Nacional. Hoy venía en prensa un artículo sobre el child grooming. Uh-huh. Acosadores que se crean perfiles falsos para extorsionar a los menores. El uh-huh. ejemplo era un hombre de 40 años que se hace pasar por una niña de 13 para establecer contacto con otro, ¿no? Y pasarle fotos falsas para que ese otro le envíe las suyas y de esa forma le extorsione. ¿Cómo de común es esto?
Por desgracia, cada vez más.
¿Qué me dices?
Por desgracia, sí. Y cada vez nosotros lo vamos encontrando, bueno, pues de forma muy habitual en nuestras investigaciones. Existe una cifra negra, por así decirlo, que es esa cifra desconocida de casos de grooming en España, altísima, porque muchos menores que están sufriendo estas situaciones, primero, sienten vergüenza por sufrir esta situación, por haberse metido en esta situación, no saben cómo solucionarla, no tienen a lo mejor la confianza con profesores, con amigos, incluso con los padres, de poder decir que están viviendo, claro, viviendo algo así. Entonces, existe una cifra negra altísima. Pero cada vez nosotros nos lo encontramos muchísimo más. Es un problema muy, muy grave ahora mismo.
Es decir, a cualquier padre que nos esté escuchando, esto le puede pasar a su hijo.
Sí, sí, totalmente. De hecho, muchos de los padres con los que nosotros contactamos, porque sus hijos, nosotros hemos tenido constancia por otras vías de que su hijo está siendo víctima de una situación de grooming, y nosotros nos ponemos en contacto con los padres, son totalmente desconocedores de que su hijo está viviendo esa situación.
¿Y cómo puede un padre salvaguardar a su hijo de la amenaza que representa?
Bueno, pues al final nosotros siempre pedimos o creemos que la mejor manera es la concienciación, ¿no? La educación virtual de los niños desde que son pequeñitos, desde que empiezan a tratar con ordenadores, con móviles, desde que empiezan a tener su propio móvil. Entonces, bueno, ese trabajo de concienciación y de protección que pueden hacer los padres en casa es vital.
Y es un primer estadio, un primer paso para la pedofilia. Es que no sé si esto va en estadio, uh-huh. Un pedófilo siempre acaba siendo pedrasta.
No tiene por qué. Un pedófilo al final es una persona que tiene ese interés sexual, ¿no? Esa atracción por los menores. Un pedrasta ya es un pedófilo que ha dado ese paso a mayores, que es, cometer una agresión sexual sobre un menor. O tener ese contacto ya con la intención de cometer una agresión sexual.
Claro, pero es que al final el pedófilo a lo mejor es un estadio previo al uh-huh. child groomer, porque el child groomer ya está tomando acción.
Efectivamente, ya está tratando de mantener de establecer un contacto con un menor, aunque uh-huh. sea virtual, aunque ya hay muchos de ellos que no dan ese paso final de concertar un encuentro físico con un menor, porque muchas veces hay países de diferencia, hay provincias de diferencia entre el groomer y la víctima. Pero ya lo que es establecer el contacto con ese menor, tratar de obtener contenido sexual producido por el menor y mandarle ese adulto contenido sexual de él mismo, bueno, pues ya estás estableciendo, ya estás generando un tipo de agresión sexual.
En el caso de Santiago, que lo hemos comentado al principio, un hombre que mercadeaba con contenido de menores a través de la deep web, incluso con el de su propia hija, de la que abusaba. Es terrible esta historia. A él le condenan a 25 años. Hemos sabido que en un momento previo él mercadeaba con pornografía infantil uh-huh. y eso no tuvo consecuencias penales. ¿El child groomer tiene consecuencias penales?
Es un delito que es mucho más grave que una mera posesión o una distribución de contenido. Claro que sí, porque ya estás coaccionando muchas veces o engañando a un menor para que produzca o autoproduzca contenido sexual. Y eso ya es un paso más allá. Claro, esto va como en escala. Entonces ya vamos subiendo en el escalón de gravedad.
La Unión Europea ha propuesto una ley que permite escanear los mensajes enviados por sospechosos a través de WhatsApp o Telegram. Hay quien dice que esto es un riesgo para nuestra privacidad, y lo entiendo. Pero claro, puede ayudaros mucho a la hora de localizar a los malos, digamos. Y yo, las instituciones apoyan el proyecto. No sé si puedes explicarme en qué consiste, si es útil, qué piensas.
Bueno, es verdad que un reglamento europeo sobre protección al menor es buenísimo para todas las policías que trabajamos en esto, pero bueno, existe ese debate, ¿no? Esa preocupación de hasta dónde la protección de datos, ¿no? Esa protección de las comunicaciones que todos tenemos en Internet, pues se vería afectada totalmente. Es complicado, ¿no? Porque ¿qué ha de prevalecer primero, ¿no? La protección de los menores, esa protección de nuestras conversaciones. Para nosotros sería, obviamente, como investigadores de este tema, nos ayudaría muchísimo. Pero es que es un debate muy, muy complicado. Está la línea ahí muy fina entre...
Es que estas tecnologías y sobre todo con la inteligencia... Ahora te voy a preguntar por los chavales de Almendralejo que a través de la inteligencia artificial desnudaban a chicas de su clase. Pero es que claro, al final la tecnología hace que se abran debates morales.
Sí.
Que son muy interesantes, pero que debemos tenerlos. Antes de ir con eso, te quiero preguntar si un pedrasta puede reinsertarse en la sociedad. Un tipo que viola a una niña de 5 años.
Bueno, aquí yo ya te voy a entrar en mi opinión personal, porque obviamente yo no trabajo a nivel psicológico, rehabilitación o terapia con estas personas. Yo por lo que he visto en el tiempo que llevo trabajando este tipo de delitos es que creo que no, porque sí que tenemos casos de reincidentes y es gente que tiene una tendencia o su naturaleza es esta. Entonces es muy difícil... se puede trabajar, entiendo que esta gente, muchos de ellos, es verdad que tenemos conocimiento de que muchos de ellos, bueno, pues tratan de buscar esa ayuda, ¿no? Profesional, que nosotros obviamente no le vamos a dar, porque muchos de ellos que sí que tratan de controlarlo o, bueno, trabajarlo para evitar que esa necesidad les lleve a cometer un delito grave sobre un menor. Pero creo que esa tendencia, esa necesidad va a permanecer siempre latente en ellos.
Sí, yo me siento con tu grupo, con gente que está acostumbrada a ver estas imágenes y a tratar con este tipo de personas. Y digo, cadena perpetua revisable.
Pues por mí, yo hablo por mí, es magnífico.
Es interesante, porque cada vez que dices esta palabra, muchísima gente que se lleva las manos a la cabeza.
Sí, es a lo mejor te he dicho un magnífico demasiado efusivo.
Pero habría que ver casos y casos.
Habría que ver, obviamente, la situación y la gravedad. Hay que valorar cada caso de forma individual, obviamente. Pero es verdad que, bueno, pues nosotros al final, nuestro día a día de mis compañeros y mío es tratar con este tema y con este tipo de personas, desde que nos sentamos en la silla por la mañana a trabajar hasta que nos vamos. Entonces, vemos cosas muy graves, muy duras, cosas que sobrepasan muchas veces tu propia imaginación de lo que te puedes pensar que una persona podría hacerle a un menor. Entonces, bueno, pues es que todavía nos seguimos sorprendiendo. Tengo compañeros que llevan más de 12 y 13 años trabajando en esto y se siguen sorprendiendo de los casos que nos encontramos. Entonces, claro, esto no va a menos, va a más y con unos niveles de, a lo mejor, de agresividad, de violencia o de tener cero respeto por esa integridad de ese menor absolutos. Entonces, no le vemos una solución.
¿Cómo se prepara uno para ver vídeos de tipos violando a niñas o a niños?
No sé, no puedo decirte unas claves. Eso, obviamente, todos hemos pasado por ese primer día en el que te sientas y te tienes que sentar delante de un vídeo o de una fotografía.
Que recordarás perfectamente toda tu vida.
Bueno, sí, porque al fin, lo que pasa es que al final ves tantas y de tanto tipo, de tanta variedad, que bueno, al final yo creo que tu propia cabeza genera algún tipo de sistema de autoprotección, que no sabría decirte tampoco, y bueno... te apoyas mucho en tus compañeros, en el buen ambiente del trabajo, en tener momentos de distracción y de tener un buen ambiente laboral, sobre todo.
¿Pero te habrás roto en algún momento?
Bueno, es que hay casos que te impresionan y te afectan mucho.
Sí, hay que estar muy pendiente del detalle en lo que es el vídeo.
Sí, porque el detalle, bueno, para nosotros es siempre lo más importante.
Hay otro debate interesante, que es el porno. Y es un debate de plena actualidad, porque yo creo que la media en la que los niños y niñas, sobre todo niños, empiezan a consumir contenido pornográfico es a los 9 u 11 años, que me parece, lo he leído esta semana y me ha parecido una barbaridad.
Sí.
¿Por qué cada vez antes?
Pues porque cada vez, algo que no nos pasaba a nosotros, nosotros no teníamos un teléfono móvil. Cada vez los niños, a una edad mucho más temprana, tienen un teléfono móvil a disposición 24 horas. Entonces, ese teléfono móvil es buenísimo para unas cosas, pero también es una puerta a información que de otra manera no tendrían. Y sobre todo, los niños comparten muchísimo contenido. Y te sorprenderías del contenido que nosotros encontramos en los teléfonos de los niños más pequeños.
¿Cómo qué?
Desde situaciones o vídeos violentos a vídeos sexuales. Al final es habitual que compartan contenido pornográfico entre los más pequeños. Entonces su educación sexual empieza por ahí. Ellos normalizan situaciones que de otra manera, que nosotros cuando teníamos esa edad, para nosotros no eran normales. O se pierde ese respeto, ¿no? Por esa imagen, la propia imagen íntima de sus iguales.
Eso es tremendo, ¿eh?
Sí.
¿Tú crees que la sociedad puede hacer algo para cambiar eso? Porque no sé y no quiero, vamos a ver, cada uno tiene la libertad de enseñar lo que quiera, uh-huh, dentro de unos límites, evidentemente. Pero no sé si esa sobreexposición en los niños hace que normalicen el hecho de que, porque en el caso de Almendralejo, los niños que a través de una aplicación de inteligencia artificial desnudaron a compañeras, uh-huh, pues es que eso se viralizó dentro de los grupos que tenían los chavales en el colegio. Y no sé si la normalización en redes sociales a la hora de enseñar nuestros torsos desnudos...
Sí, nosotros hablamos siempre de la hipersexualización de los menores, que cada vez llega a edades mucho más tempranas. Entonces ellos están rodeados de estímulos, no te hablo de sexuales, pero bueno, al final donde el físico, ¿no? Esa atracción o ese enseñar o insinuar está muy presente y ellos aprenden eso.
Otro debate interesante ese, ¿verdad?
Totalmente.
Estamos hablando con Cecilia Carrión, es jefa del Grupo 13 Protección al Menor en la Unidad Central de Ciberdelincuencia. El contenido audiovisual de abusos sexuales a menores ha incrementado un 1.815% en los últimos 10 años. Hemos visto esta semana, ha sido duro preparar esta entrevista, no me quiero imaginar cómo es tu trabajo. Hemos visto que parte del contenido que se mercadea entre pedófilos es contenido no sexual, fotos personales que están, uh-huh, en internet. Claro, ¿qué te parece que como padres mostremos a nuestros hijos en redes sociales?
Claro, eso es un como dices, es un debate, ¿otro? Un tema aparte. Claro, esto está lleno de debates. Todo el mundo tiene el derecho a subir las imágenes de sus hijos que quiera, pero es verdad que, y esto me pasa a mí cuando hablo con amigos que son padres, ellos no son conscientes de que lo que para ellos es una imagen inocente de su hijo en la playa, en la piscina, o cambiándose o duchándolo en casa, que tú lo ves con unos ojos completamente inocentes, blancos, otra persona no lo ve así. Y esa imagen, pues representa otra cosa completamente distinta. Y entonces esa imagen empieza a utilizarse como material de intercambio en círculos pedófilos. O sea, hay que tener mucho cuidado.
¿Tú le recomendarías a algún padre que subiese fotos de sus hijos a redes sociales?
Yo jamás. Yo. Pero claro, yo también tengo un bagaje y una experiencia que no es la del día a día de cualquier persona. Entonces yo veo otras cosas que tampoco digo que sean las habituales, ni muchísimo menos, pero son las que yo veo en mi día a día. Yo no lo haría.
¿Tienes hijos?
Yo no. Pero yo no lo haría. No lo haría con sobrinos, no lo haría con primos, no lo haría con hijos de amigos.
Es que claro, no sé si tú en el caso de que vayas, no quiero preguntarte si quieres tener hijos o no, pues cada uno en su vida. Pero el caso del que los tuviera sería muy complicado que no los sobreprotege.
Efectivamente. Y esto es un debate que tenemos entre los compañeros también, porque ves el peligro, por así decirlo, llamarlo peligro, en todos sitios.
¿Cómo te enfrentas mentalmente a tu día a día? No sé si hay algo que haces cuando sales de casa y te toca...
absolutamente nada, no sé. Yo, voy a trabajar, voy con muchísimas ganas porque además es un trabajo que me encanta y trabajo con gente maravillosa, con grandísimos profesionales. Entonces, nuestro día a día no es un día a día duro a la hora de tengo que ir a trabajar, ¿qué me voy a encontrar hoy? Todo lo contrario, vamos con ganas de a ver qué nos vamos a encontrar hoy, cómo podemos hacerlo lo mejor y llegar a detener al mayor número de este tipo de personas posible.
Antes de hacerte la última pregunta, si hay algún padre o alguna madre que nos está escuchando y que tiene dudas de que algo puede estar pasándole a su hijo, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, lo primero es sentarse a hablar con ellos, está claro, y tratar de ver y a lo mejor de revisar el contenido de los teléfonos de sus hijos, porque no dejan de ser menores. Igual que en la vida real todos los padres entiendo que se preocupan por con qué niños o qué están haciendo sus hijos en su tiempo libre y con quién se relacionan a través de un teléfono móvil. Es exactamente lo mismo. ¿Con quién hablas? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué intercambias? Entonces, si tú crees que tu hijo está viviendo una situación de este tipo, siéntate, habla con él, revisa ese contenido de teléfono y trata de ver lo que está pasando, porque posiblemente puede ser que esté ocurriendo algo.
¿Qué te motiva para seguir ahí al pie del cañón?
Pues que es una tremenda satisfacción cuando consigues identificar y detener a una persona que está, bueno, pues extorsionando, coaccionando, o que tiene algún menor en una situación de, bueno, complicada, de grooming, como comentabas anteriormente, o que está cometiendo unas agresiones sexuales directamente sobre un menor. Entonces, ese momento en el que consigues llegar a él, consigues realizar ese registro, detenerle, bueno, pues te hace sentir muy bien. No se vuelve sabiendo el porqué. Se lleva las entrañas, la inocencia que hace daño, la piedrita que se clava. Siempre supe qué pasaba y me quedé en el mismo peldaño.
Cecilia Carrión es jefa del Grupo 3 de Protección al Menor en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y ha sido tal gusto tenerte en este estudio. Gracias por tu labor y hasta tu casa, haz lo que quieras.
Muchas gracias a ti por la invitación, un placer.
Un beso. Hay que tener fe, Tony.
Sí, y con gente como ella, pues tienes que tener fe de que esto se soluciona.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Hoy, mira, vuelo de subir. Que subir está muy bien. Subir en la vida está perfecto. Sobre todo si te promocionan o te suben el sueldo. Ah, me gustaría. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, ay, eso ya no te gusta nada y tú lo mejor es que huyas. Porque si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llamas al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? O las dos cosas. Pues sí, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Ramen de alubias Luengo, like. Crema de garbanzos Luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana, ay. Oops. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltarnos los equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio. Deportiva. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estaba aquí hablando con Javier Sierra, que se pasa todos los martes por el programa, y no me acordaba del tema que íbamos a tratar, pero he visto escrito aquí OVNI, y le digo, qué bien, otra historia de OVNI, Javier, es que vivimos en la era, ¿eh? Estamos en la era nueva de los OVNI, buenos
días. Una edad de oro, muy buenos días. Exacto.
Bueno, la semana pasada supimos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos entregó al Congreso su informe final sobre los OVNIs detectados en los cielos del país en 2022. 274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un OVNI no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. El Pentágono quiere resolver este asunto, que se ha transformado en una auténtica pesadilla para ellos. Javier Sierra, ¿por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas, porque es un asunto de defensa nacional. El mundo está en un nuevo escenario bélico. Hay también nuevos actores que están interviniendo, como son los drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, y todo eso, evidentemente, son, en principio, objetos no identificados que pueden violar el espacio aéreo de una nación como siempre, Estados Unidos.
¿Por qué siempre hemos relacionado el OVNI al extraterrestre?
Bueno, es una cosa que viene de los años 50, ¿no? Cuando la propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos quiso desacreditar este asunto. Se llegó incluso a montar un panel, lo llamaban el panel Robertson, había un señor que se llamaba Herbert Robertson al frente, que sugirió que para desprestigiar o para quitarle hierro a este asunto y que la gente en Estados Unidos no tuviera miedo a que los rusos pudieran entrar disfrazados de marcianos al espacio aéreo americano, pues que había que exagerar este asunto, digamos, más extraterrestre, más folclórico tema. Y bueno, ahí se crean, por ejemplo, personajes de ficción como Marvin el Marciano, el famoso dibujo animado de aquel marcianito con casco de romano que desintegraba a los humanos que se tropezaba a su paso, ¿no? Ajá. O sea, todo eso viene de ahí, de una campaña de desprestigio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el mundo está cambiando, evidentemente, y el tema se ha convertido en un asunto serio. Y lo que tú has dicho, fíjate en la introducción, el informe anual que se ha presentado al Congreso sobre los OVNIs en los Estados Unidos. No tenemos nada así aquí.
Claro.
Es decir, esto es una cosa muy que nos parece casi de película.
Llevan americana. Haciéndolo mucho tiempo en Estados Unidos.
Llevan haciéndolo 2 años. Cuidado, claro, ¿no? Es bastante reciente. En 2022 el número de avistamientos era de 247. Se referían al ejercicio 2021. El 2023, refiriéndose al ejercicio del año pasado, son 274. Y lo que dicen es que hay una serie de casos, pocos, pero una serie de casos dentro de esos 274 muy inquietantes, ¿no? Hablan de viajes de alta velocidad o maniobrabilidad inusual de esos objetos. Uh-huh. Dicen que no son objetos en cota espacial, es decir, están por debajo de los 100 kilómetros de altura dentro de la atmósfera, no en el espacio, no los ha detectado la NASA. Uh-huh. Pero dicen que no han creado ningún efecto adverso a la salud, no han detectado que sean una amenaza directa, pero sí les preocupa mucho que todos estos casos estén en la inmediación de bases militares.
Ah, siempre están en... Bueno, siempre, pero que muchos.
Los serios, porque hay distintos niveles de OVNIs.
Ah, pues cuéntame.
Claro, claro.
¿Qué niveles?
Claro, hay distintos niveles de OVNIs. O sea, la mayoría de los OVNIs proceden de que no tienes mucha información para identificarlo.
Claro.
Pero claro, hay una serie de casos que se han detectado con instrumentos de alta precisión dentro de instalaciones militares, cerca de silos nucleares, etcétera, que tienes mucha información del objeto y aún así no lo puedes, digamos, identificar. Ayer, fíjate, David Schindel, que es un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirado, hizo unas declaraciones a uno de estos shows nocturnos americanos, estos late shows, diciendo que estaba indignado porque parece que que el Pentágono lo trata como con, en fin, con muchos paños calientes, sí, sí. Como que no es nada serio, pero que él en 1996, fíjate qué historia contó, él en 1996, este hombre encargado de misiles nucleares, estando en uno de estos silos, con 16 cabezas nucleares a su cargo, vio como un objeto no identificado se colocó encima de los tubos de lanzamiento, uh-huh, y desactivó los 16 misiles.
A mí no me cuento estas cosas hasta ahora,
claro,
de la mañana.
Pero esto lo cuenta un señor que está diciendo que la actual Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, este es el nombre que recibe el despacho de los ovnis en el Pentágono, sí, ¿no? Todos los dominios se refiere a tierra, mar, aire y espacio. Bueno, pues esta oficina, que tiene 40 personas a su cargo, o sea que no es una oficina pequeñita, no le está haciendo caso, por ejemplo, a estos antiguos oficiales que cuentan estas historias que ocurrieron en los 90, en los 80 y que eran alucinantes. Así que hay ahora una controversia en ese sentido.
Siempre objeto volador, pero siempre hemos descrito este tipo de objetos que no identificamos o los hemos posicionado en el aire, pero también los hay por tierra.
Claro, los hay sobre tierra y en el mar, claro, los ufólogos, que siempre han puesto nombres a estas cosas, ¿no? Los llamábamos los OSNIs, ¿no? Los objetos submarinos no identificados, claro.
Pensaba que era alguien que no pronunciaba bien la palabra.
No. O sea, también hay OSNIs, ¿no? O sea, y objetos, cuidado, que son capaces de desarrollar sus capacidades de maniobra en todos esos dominios. No tenemos un objeto nosotros de tecnología humana que sea capaz de desarrollarse, o sea, que vaya a gran velocidad bajo el agua, que después salga a la atmósfera y que de ahí pueda salir al espacio. Eso no lo tenemos, o oficialmente no lo tenemos. Claro, es que el tema es interesante.
No, me vuelas la cabeza. A ver, es que quiero saber también si aquí en España se ha dicho algo sobre el asunto.
Pues mira, ocurrió algo este domingo. Este domingo en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez.
Uh-huh. Programón.
Programón. Bueno, pues apareció un coronel del Ejército del Aire, José Enrique Hernández Medel, vestido de uniforme, jefe del Grupo Central del Mando de Control de Control Aéreo de España. Es el que se encarga de vigilar que no haya ningún intruso en nuestro espacio aéreo, y dijo algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que cada día hay 20.000 tracks, 20.000 objetos sobrevolando espacio español. 20.000, ¿eh? 20.000.
¿No identificado?
No.
Ah, vale.
20.000. Claro.
De esos
20.000, de vez en cuando hay ovnis, de vez en cuando.
Ah, vale.
Los llaman objetos zombie. Y explicó un poco el operativo que tenemos en España para estas cuestiones, ¿no? Detectas el objeto, te pones en contacto con el aeropuerto más cercano o con la base militar más cercana, pides más información sobre esas características, y si en 8 minutos más o menos no has obtenido toda la información de ese tráfico, envías un caza a identificarlo y,
claro,
y a abatirlo si fuera necesario. En el año 2022 hubo 13 de esas maniobras de interceptación sobre espacio aéreo español. En el año pasado,
sí.
13 scrambles, que es el término en el argot aeronáutico.
Un tío que se pone el chaleco, se monta en el avión y zumba
Y zumba porque no han podido identificar los radares y los sistemas de detección qué clase de objeto es. De esos 13, 5 recibieron la consideración de ovnis. Ya tenemos ahí que en suelo español y de vez en cuando tenemos también este tipo de visitas que son incómodas, evidentemente, ajá, para un ejército.
Ajá. Tengo una pregunta que se está sentando Maramate en el que te estás poniendo muy lejos de mí, ¿eh? Te estás poniendo muy lejos.
Que ya necesito.
A mí me gusta darte la mano.
Sentarme aquí para ver tu lado bueno.
Pero es que vamos a tratar un tema muy interesante con Mar, y tú, como eres una persona conocida desde hace mucho tiempo, vamos a hablar sobre la intimidad en general, pero también sobre la intimidad o sobre la exposición que tienen las personas que son conocidas o que tienen ciertos puestos de responsabilidad y las repercusiones que eso tiene para ellos cuando dicen algo que no está dentro de lo, pues bueno, yo qué sé, que se salen un poquito, sacan un poco el pie del tiesto. ¿Tú qué compartes de tu vida privada?
¿Te refieres a mí?
Sí, claro.
¿Yo qué comparto? Bueno, ocasionalmente algún viaje, algún pequeño destello, pero no mucho. O sea, es algo que yo guardo con bastante, uh-huh, con bastante celo, porque creo que es mi dominio, ¿no? En cuanto lo haces público, pierdes el control sobre eso, claro.
Ajá. Es que va a ser muy interesante. Javier Sierra, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Es una hora perfecta para pensar sobre lo cotidiano, y a ello vamos con Maramati.
Hola, Mar.
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Oye, pues es interesante el...
Bueno, una cosa, sí, sí, para dar una vuelta.
Porque vamos a hablar de gente conocida, pero también te digo una cosa, le puede pasar a cualquiera y te explico por qué. Porque ahora mismo en redes sociales, cualquier, no lo sé, opinión que des, si se sale mucho de lo normalmente aceptable, te pueden meter una cancelación también brutal. Acuérdate que hay casos de gente que ha opinado y le han acabado echando de sus trabajos porque se le ha echado medio Twitter encima.
Claro,
¿justificada o no? O sea, de forma justificada o no, pero...
Es el precio que tienes que pagar muchas veces por compartir tu vida privada o por hacerte ver.
Tú pero... compartes cosas, pero no tanto.
Yo comparto muchas cosas.
Pero no de tu vida íntima.
No, no tanto. Pero bueno, yo incluso he grabado cosas en pandemia dentro de mi casa. Pero hay algo que me parece muy interesante y es que lo importante de verdad no lo comparto.
Claro.
Y no se nota. No, no parece que comparto más de lo que comparto.
Es que hay que diferenciar, y eso me lo enseñó muy bien mi madre, entre lo personal y lo íntimo.
Totalmente. Es que justo esa es la medida. Yo comparto muchas cosas personales y, de hecho, llego a la radio y cuento mi vida. Pero es que lo importante de mi vida lo sabe un círculo muy pequeño. Incluso hay cosas que no sabe nadie, claro, nada más que yo. Pero me parece un tema tan, tan interesante como, por ejemplo, dos noticias que a mí me han impactado mucho en las últimas semanas, diría.
Vale.
Por un lado, el matrimonio Will Smith y Jada Pinkett.
No me cae bien. ¿Pinky ha dicho?
He dicho Pinky. Es Jada, espérate, que tengo aquí.
Pinkett.
Pinkett.
Pero Pinky me gusta.
Jada Pinkett, exactamente.
A mí no me cae excesivamente bien Jada.
Bueno, a mí, como no la conozco personalmente, no tengo formada una historia de ella.
Ah, o sea, que me he quedado yo fatal y has quedado tú magníficamente, ¿no?
Quiero decir, es que me dan bastante igual en este aspecto. Pero sí me parece muy interesante que ella acaba de descubrir que llevaban 6 años separados.
Exacto.
Y por otro lado, Meryl Streep también nos hemos enterado ahora que lleva 6 años ocultando que está divorciada. Mucha gente se echa las manos a la cabeza como diciendo, pero ¿cómo no lo cuentas? Y yo digo... ¿Por ser famoso tienes que contar que tú ya no estás casada con el que era tu marido?
Es un debate interesante. Pero claro, es que estamos en un momento en el que yo no sé por qué interesa tanto ver a alguien contando algo de su vida privada. Pero tú te metes en TikTok y ahora se populariza muchísimo. Por eso digo, le puede pasar a cualquiera. Se populariza contenido de chavales que cuentan su historia personal y tienen cientos de miles de reacciones. Y eso hace que nosotros, a las personas famosas, les demandemos... algo más. Es decir, tú puedes ser muy buen periodista, puedes ser muy buen cantante, pero, tío, necesito conocerte. Y no sé si está bien.
Hay una parte voyeur en todo ser humano.
Exacto.
Que nos encanta mirar y a veces ser mirados, porque también compartimos muchas cosas. Esa parte voyeur que tenemos para para la gente conocida, yo creo que tiene dos vertientes. Uno, por ejemplo, en la revista Hola, cuando vemos esas vidas perfectas, o cuando nos metemos en Instagram, y otra, cuando tienen miserias, y entonces nosotros decimos, qué bien sois famosos, tenéis una vida perfecta, pero tenéis una gran miseria que os hace igual que yo. Y cuando un famoso es igual que tú ya estás un poco más contento porque los ricos también lloran.
Uh-huh.
Pero fíjate, hay alguien, en este caso, María Pelae, que es amiga nuestra, yo la quiero mucho.
Claro, estuvo aquí el viernes, de hecho.
Exactamente, es una artista fantástica, compositora, cantante.
Y le ha cambiado la vida.
En los dos últimos años ella se ha vuelto muy conocida. Y claro, no es lo mismo tocar en un sitio pequeño que te conocen 4 personas alrededor que dar un salto a la fama y tocar en el Teatro Real. Entonces, bueno, pues le pregunté a María qué pasaba ahora con la fama y qué pasaba cuando la reconocían.
De hace como un par de años para acá me hace pensarme mucho ir a determinados sitios sola o intentar ir acompañada, por si me veo en una situación un poco embarazosa o compleja. Eso por un lado, en cuanto yo me tomo el ser conocida o no. Por otro, yo creo que los límites, yo también he sido fan, ¿no? Yo sigo a gente, yo creo que los límites siempre están dentro del sentido común, del respeto y de un poco el saber estar, independientemente que seas un seguidor o sea periodista.
¿Sabes que yo te puedo contar las dos vertientes?
Claro.
La mía, que he sido un anónimo toda mi vida y lo sigo siendo cuando voy por la calle. Y la de mi padre. Yo he crecido en una familia en la que he visto como a mi padre. Imagínate la Semana Santa en Sevilla con Carlos Herrera, como es, parando literalmente a cada segundo. Y al final lo que él me ha dicho siempre es que, uno, hay que estar agradecido. Dos, es un sacrificio, pero que va dentro del trabajo.
Totalmente de acuerdo. Eso no quita para que algunas veces,
bueno, claro,
sea incómodo, pues ya no por tu reacción, porque creo que cuando tú eres una persona conocida te debes a la gente que te reconoce. Pero también, mira, María nos contaba en este caso que Claro, hay una cosa y es que la gente te siente muy cercana, claro, porque tú entras en su casa.
Yo creo que en todo esto también hay que reflexionar tanto de este lado como del otro, que cuando tú te dedicas al arte te metes en las casas de la gente. Entonces esas personas creen que te conocen, o sea, tú estás en su oído y en su vista constantemente. Pero desde el otro lado lo que tú recibes es que alguien que tú no conoces en absoluto, de repente, como me pasó hace poco, te agarre, te abrace y yo no conozco a esa persona de nada. Pero claro, evidentemente tengo que poner la mayor de las sonrisas porque presupongo que es porque me ha reconocido. Entonces se crea ahí un papel en el que constantemente estás como en alerta. Esa es la parte un poco negativa.
Qué jodido, perdón por la palabra, que sea algo que nunca va a poder entender quien no es famoso. Porque yo no lo soy, pero sí he estado cerca de mucho y lo entiendo perfectamente lo jodido que es, porque cuando tú tienes un día malo y te tienes que enfrentar a todo eso,
claro,
agüita.
Es complicado. A mí me ha sucedido, no siendo yo una persona famosa, pero sí han querido hablar conmigo en un momento en el que yo estaba en un tanatorio, uh-huh, para hacerse una foto. Yo la hago, pero en ese momento, claro, tu cabeza y tu tristeza está en otro sitio, uh-huh, entonces... Claro, creo que la empatía en este caso tiene que formar parte un poco de la relación que se crea entre el famoso y el admirador.
Mira, tenemos literalmente 3 minutos para charlar de esto con un experto, con don Luis Ruiz Rivas, abogado del despacho de IKEA y abogado, y nos estamos preguntando dónde están los límites de la privacidad de los personajes públicos. Don Luis, discúlpeme, que es que estamos ahí y yo nos ponemos a hablar como locos y se nos echa el tiempo encima, pero no sé si me puede explicar muy rápidamente si un personaje público que vende su vida privada y se lucra económicamente puede tener el mismo grado de protección de la intimidad que alguien que no lo hace.
Bueno, a ver, en principio los famosos, como cualquier persona, tienen reconocido el derecho a la intimidad. Uh-huh. Para situarnos, básicamente, este derecho lo que protege es nuestra información personal y familiar frente al conocimiento de los demás. Entonces, dentro de este ámbito hay una zona, digamos, más básica, en la que la protección pues no varía, sea una persona famosa o no famosa. Por ejemplo, cuando nos referimos al espacio del domicilio, a nuestras comunicaciones personales, a fotografías personales, todo este espacio, digamos, que está protegido siempre, salvo que haya un consentimiento. Luego, por encima de esta primera órbita, hay una zona también protegida, pero ya más sujeta a las circunstancias, dado que también hay un derecho a informar y a ser informado, y es aquí donde puede tener incidencia, pues por ejemplo, si nos hemos visto envueltos en un hecho noticioso, si nos dedicamos a una actividad con proyección pública, si nos hemos expuesto voluntariamente. Por tanto, sería en esta zona donde sí puede haber diferencias de protección entre personas conocidas y aquellas que no son conocidas, puesto que la ley hace referencia a los usos sociales, a los actos propios y también reconoce el derecho a la información.
Don Luis, usted como experto en este tema, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, es decir, ¿comparte usted su vida en redes sociales o ha visto que esto no es una cosa... que deberíamos hacer
no,
tanto?
No, yo no la comparto para nada, pero es verdad que el hecho de hacerlo pues no tiene por qué implicar tampoco que se exponga la intimidad más allá de aquello que se ha expuesto. Lo que ocurre es que al final los límites pues no se pueden establecer, digamos, con carácter general. No podemos saber muchas veces fuera de este ámbito más básico al que antes he hecho referencia qué se puede decir y qué no se puede decir. Claro. Puesto que depende de una suma de factores, ¿no? Claro. Pues siguiendo con los ejemplos, cuando hay un hecho pues que a lo mejor pueda salir a la luz, es relevante si la persona afectada ha hecho o no ha hecho declaraciones.
Claro.
Si ha tenido una exposición pública, si afecta a su intimidad a lo mejor de manera superficial o más intensa, y es esta suma de factores lo que al final en el caso concreto pues determina dónde está el límite y si...
Sí, yo diría, don Luis, que cortito con sifón y bueno, cada uno que haga lo que quiera. Yo le prometo que otro día le echamos más rato con usted porque tenía ganas de echar un rato un poquito más largo, pero bueno, le diré que su despacho, que es de IKEA Abogado, bueno, lo bordan y son maravillosos. Le agradezco, don Luis, que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hay que tener siempre en la vida un médico al lado, un informático y un despacho de abogado, señores.
¿Sabes qué pasa? Es que quería un rato para decirte que me gusta mucho hablar contigo los martes y los jueves.
A mí también.
Lo estamos abordando últimamente. Bueno, lo estás abordando tú, claro.
No, hombre, tengo una persona enfrente que está peloteando como pocos, pero yo creo que hay muchas cosas las que de vez en cuando hay que hacer esos 5 minutos de paradita y mirar con una perspectiva o con un prisma distinto, ¿no? Es muy interesante.
Don Bon, hasta el jueves.
Alberto, hasta el jueves.
Chao.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Con ganas de perderte un fin de semana? Te proponemos una selección de hoteles en destinos de Península, Canarias o capitales europeas. Escápate y recarga. Reserva ya tu hotel por solo 25 euros, con hasta un 20% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Escápate y recarga con Viajes El Corte Inglés.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Vepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Vepe y empieza a vepear. Consulta condiciones en mibep.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Noche de Tommy Lee Jones.
He venido a traerte un regalito.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
US Marshals.
¡Baje de ahí! ¡Dese la vuelta!
Y volar por los aires.
Te llamo en mal momento, Liam.
Eres un enfermo retorcido.
El sábado a las 10:45 de la noche.
En la tele.
En 13.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.